De América.
La crisis de combustible hace subir las tarifas del transporte privado en Cuba.
Residentes de La Habana se quejan del suministro de agua potable, los salideros y las aguas albañales en las calles.
Denuncia Amnistía Internacional el aumento de la represión en Cuba y exige respeto a los derechos humanos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de escandalosas las sentencias a los manifestantes del 11 de julio y desmiente campaña difamatoria del gobierno.
Estados Unidos y sus aliados imponen nuevas sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania.
El presidente Joe Biden y otros líderes de la OTAN instan a China a no respaldar a Moscú.
Corea del Norte prueba un misil balístico una semana después de otro lanzamiento fallido.
En Nicaragua, la justicia controlada por Daniel Ortega condena al gerente del diario La Prensa, el más antiguo del país.
Martín Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí, que corresponde al 24 de marzo del 2022. Contamos con la producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica del señor Juan Pendaz. Somos sus voces informativas en el día de hoy.
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. A partir de ahora, las noticias de Cuba y el resto del mundo. Comenzamos con Cuba, Jorge.
Exactamente. Estamos abordando el tema del suministro de combustible en Cuba, que está agudizando el transporte entre la población. Y Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Ya se están produciendo serias afectaciones en Cuba con el transporte intermunicipal a nivel nacional, labor que realizan principalmente los privados debido al faltante de combustible, lo que está provocando incluso que los choferes están aumentando las tarifas a cobrar por el pasaje, informaron residentes en la isla a Radio Martí. Rafael Alba Macías, botero que opera en la piquera del Parque El Curita en el municipio de Centro Habana, señala que en el mercado negro puede llegar hasta los 100 pesos el litro de gasolina.
Nos limitaron el combustible, se está trabajando por tramo y lo que hacemos es que aumentamos el precio de los tramos, pero te sale todo muy caro. Ya se está cobrando mucho más caro ahora mismo.
La crisis es muy profunda y hay muchos servicentros en la capital que están desabastecidos de combustible, informa el periodista independiente Enrique Díaz.
Hay ausencia de petróleo y la mayoría de los transportistas que mueven con motores de petróleo. La bolsa negra ahora en estos momentos está en decadencia y cuando logras encontrar un poco de gasolina, está el litro, el doble de lo que está por el gobierno.
En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el residente Daniel Alfaro Frías destaca que ahí el único combustible que está llegando está en control de empresas estatales que están priorizadas.
Hay muchos carros que no están trabajando porque no le llegan el combustible. Entonces, estos poquitos que están trabajando, lo que han hecho es aumentar los precios.
Desde Santi Espíritus, el también comunicador Adriano Castañeda comenta que los transportistas privados son los más afectados.
No existe gasolina en estos momentos para la transportación privada. Fundamentalmente los mototaxis que cubren la mayoría de la transportación aquí, los camiones intermunicipales también.
Olainis Tejeda Beltrán vive en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, y concluye que allí no hay combustible para los choferes privados.
Camagüey, que es una provincia muy extensa, está prácticamente incomunicada. Hemos estado viendo a fotos en La Habana de grandes colas. Si hay cola es porque hay esperanza, que hay combustible. Aquí en Nuevita no hay cola, los carros simplemente están parqueados. Usted lo único que ve es coche y equipos eléctricos.
Emiliano González reside en Bayamo Granma y nos cuenta.
Ayer en la parada del Horno no pasaba transporte para viajar, ni para Guisa ni para Bayamo. Opción cero, los pocos carros que aparecen, los precios se han disparado por las nubes.
Y desde Santiago de Cuba, Ovidio Martín Castellanos advierte que la crisis sobrepasa la capital santiaguera. Ya afecta incluso al resto de los municipios.
Los camiones no están pudiendo llegar a ciertos lugares dentro de la serranía por el desabastecimiento total que hay con el combustible. Hay personas que van a quedar completamente aisladas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:04 informamos que mientras se pide al cubano que ahorre el agua potable, pues nada, continúan los salideros en muchas calles mientras otras permanecen inundadas de aguas albañales. La información la tiene Ivette Pacheco.
Habaneros se quejan de irregularidades en el suministro de agua potable, también de la poca efectividad en las reparaciones de los salideros y de las consecuencias de estos en las calles de la capital cubana. Zoraida, quien vive en el reparto Mantilla, asegura que en su zona el agua llega cada 3 días y en horarios no adecuados.
Y la ponen a las 5 de la mañana y a las 12 de la mañana ya la quitan. Mucha gente se queda sin agua porque se van a trabajar, la quitan a las 11 de la mañana.
Recientemente, José Antonio Hernández Álvarez, director general de Agua, Saneamiento y Drenaje Pluvial de la Organización Superior de Dirección Empresarial, OSDE, reconocía en declaraciones al oficialista diario Granma que casi 1 millón de habitantes en el país sufren afectaciones en el suministro de agua y que alrededor de 418.000 personas no reciben el servicio en los horarios y ciclos habituales debido a la sequía, fundamentalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Santi Espíritus, La Habana y Artemisa. Por su parte, la activista Marielena Mir Marrero dijo a Radio Martí que las calles de la localidad de Guanabo, donde reside en La Habana, están llenas de huecos donde se acumula tanto agua potable como aguas albañales.
El 90% de las fosas en Guanabo están en la calle, con desembocadura al mar. Entonces te ven un papelito y te dicen salud pública para revisarte si tienes tanque o algo que pueda tener a esta. Y la respuesta es, mira, aquí mismo mira de frente, ahí tienes una charca, ya revisaste ahí, no, pero los mosquitos ahí no se acumulan.
Acerca de los salideros de agua, el funcionario de la OSDE informaba a Granma que en este momento existen más de 6.000 reportados pendientes de solucionar. Precisamente sobre los salideros, una vecina de Santiago de las Vegas en Boyeros que pidió a Radio Martí no ser identificada, señaló:
calle 407 entre 196 y 198, Santiago de las Vegas. Y esta calle, hasta el final, donde hay una panadería, ahí está lleno de salideros. Los huecos abiertos y lo arreglan. Yo no sé qué tipo arreglo, qué hacen. Parece que con jabitas de nylon. Y se vuelve a salir y no sirve lo que hacen. Entonces estamos haciendo énfasis en que se ahorre el agua. Y aquí, Santiago de las Vegas, está lleno de salideros.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:07, tenemos una noticia en desarrollo.
Así es, José Luis y estimados oyentes, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y por abrumadora mayoría una resolución que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania. Se pronuncia un alto al fuego inmediato y pide proteger a millones de civiles atrapados en el conflicto.
Más adelante tendremos comunicación directa con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez para ampliar un poco esta información. Continuamos con otras noticias.
Seguimos con las de Cuba. Amnistía Internacional ha denunciado el jueves el aumento de la represión en la isla y exigió respeto a los derechos humanos.
La directora del Grupo para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que el acoso y las violaciones de derechos humanos contra activistas, artistas y periodistas independientes continúan, profundizando la política de represión de Miguel Díaz-Canel.
En un mensaje publicado en Twitter, Guevara Rosas afirmó que la activista Camila Rodríguez lleva 6 días bajo un operativo ilegal de la seguridad del Estado y exigió que se respeten sus derechos humanos.
La directiva de Amnistía Internacional incluyó el enlace a un tuit de Rodríguez, una de las coordinadoras del Grupo Justicia 11J, que monitorea las detenciones y los juicios de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Rodríguez denunció desde La Habana el operativo policial en los bajos de su casa, que calificó de limitación arbitraria e ilegal de movilidad, así como el acoso y la provocación de agentes de la seguridad del Estado cada vez que decide asomarse al balcón.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos demostró el miércoles la falsedad de la campaña de criminalización emprendida por medios de prensa, también instituciones estatales, con el fin de desprestigiar las condenas o los condenados por participar en el estallido social del 11J. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene la noticia.
Un muestreo llevado a cabo por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos echa por tierra la campaña de difamación del régimen y sus medios de propaganda de que los manifestantes son, en su gran mayoría, malhechores. La organización condenó las escandalosas sentencias de cárcel contra los participantes de las protestas del 11 de julio en Cuba y destacó que el 77% de los condenados no tenía antecedentes penales.
Estamos condenando las sentencias que han emitido estos tribunales, especialmente el Tribunal Provincial de La Habana, en contra de manifestantes, que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, que no son unos delincuentes.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la entidad con sede en Madrid.
Ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, de personas que están cansadas por la situación económica, política y social que vive el país.
El análisis de 5 sentencias del Tribunal Provincial de La Habana, que involucra a 110 ciudadanos, arrojó que el 9% de los condenados son mujeres y el 25% emprendedores.
Pero también es un ataque a la gente joven. Más del 61% de los acusados y condenados tienen menos de 30 años.
Según la información, el 26% de estos presos políticos son menores de 21 años. El 35% tiene entre 21 y 30 años, el 21% entre 31 y 40, el 10% entre 41 y 50 y el 6% entre 51 y 60. Casi el 2% tiene más de 61 años. Las penas acumuladas en las 5 causas suman al menos 1.687 años de cárcel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las presas políticas Nidia Bienes y Ariana López se mantienen en su posición de enfrentamiento al régimen en desacuerdo con la sentencia de 8 años de cárcel impuesta a ambas por manifestarse el 11 de julio en Placetas, Villa Clara.
Así lo dijo a Radio Martí Yirobi Rosado, esposa de Nidia, quien el miércoles pudo verlas en la prisión de Guamajal durante la primera visita familiar que han tenido tras ser sancionadas.
Todo salió bien, llegué y le pude pasar todo lo que le llevé. Ella está bien de salud, ¿eh? Ella no estaba de acuerdo con la sanción que le pusieron. Porque ahí le pusieron muchas cosas que no fueron verdades, ¿eh? Pero, bueno, el tribunal aquí trabaja como le da la gana, ellos hacen lo que le da la gana. Ella no está de acuerdo con eso. Y Ariana está igual, Ariana no está de acuerdo con nada como le pusieron. Está igual que Nidia, que ella no está de acuerdo con la sanción, pero hay que esperar a la apelación a ver qué dice. Yo cuando voy de visita a ver a Nidia, yo saco a Ariana y a Nidia las dos a visita junto conmigo. Yo le llevé a los niños a Ariana a la visita. Pudo ver sus dos niños, los pudo ver bien. El mío también lo llevé, los tres niños los llevé. Nidia me dijo y Ariana me estaban diciendo que hasta ahora la tienen tranquila, ¿ves? No se meten con ella, no la estorban para nada. Ellas están firmes ahí las dos, gracias a Dios están firmes las dos. Dice que le dieron la sentencia, ahí estuvo reunido y dice Nidia que todo el mundo, la gente de la seguridad, la gente de cárcel y prisiones, ¿ves? Para ver la reacción que ellas tomaban. Y ellas tomaron su sentencia como si no le había pasado nada. ¿Ves? Yo lo que le duele que cuando le dan una noticia grande esa es que van a llorar, que van a gritar, no. Tuvieron firme ahí como eso.
La activista Nidia Bienes Paseiro integra el independiente grupo de estudios cívicos Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas, que lidera su cuñada, la opositora Ariane López.
López es esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, quien tras una breve excarcelación fue otra vez llevado a prisión el 11 de julio de 2021 por también participar en las protestas del pueblo cubano en reclamo de libertad.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a 22 balseros cubanos.
A través de su cuenta de Twitter, el séptimo distrito de la Guardia Costera informó que la tripulación del Scampa Vía Robert Yere repatrió a estos cubanos el miércoles, luego de 3 intersecciones frente a las costas de la Florida.
En otro tuit, la oficina de la Guardia Costera publicó una advertencia a no lanzarse al mar, indicando que junto con otras agencias asociadas se han aumentado los patrullajes en todo el Mar Caribe para disuadir a la migración ilegal y a los presuntos contrabandistas de aprovecharse de las personas y someterlas a viajes peligrosos.
Música. 12:13 en el noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Esa música que usted escucha, pues nada, es que ya está en línea telefónica nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito, José Luis, y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la bahía de Pensacola afectará las vecindades de Tampa y Fort Myers desde las primeras horas de esta noche, moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde de mañana viernes, provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos para Cuba cielos parcialmente nublados, aumentando desde las últimas horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur con alguna fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos a pasar a Nueva York. La Asamblea General de Naciones Unidas acaba de aprobar por mayoría una resolución que culpa a Rusia por la crisis humanitaria que está viviendo Ucrania en medio de toda esta situación. ¿Quién mejor? Nuestra colega Carmen María Rodríguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Qué gusto en escucharte. Mira, tenemos esta información que hace solo minutos la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el organismo central de la ONU, ha adoptado una resolución en favor de lo que tú has dicho es la ayuda humanitaria en Ucrania, en que se demanda de que se respete el acceso a la ayuda y la protección de civiles en Ucrania, y critica a Rusia por crear esta misma situación humanitaria horrorosa, o la palabra que emplean es dire, en extremo, lo califican como extremo, luego de la invasión de Moscú a su vecino hace casi un mes. Estos 140 votos en favor, con 5 en contra, obtuvieron 38 abstenciones. Tuve cuidado de ver que entre las abstenciones estaba Cuba, también estaba Bolivia, absteniéndose de este proyecto de resolución que ya es resolución en la Asamblea General. José Luis, lo grande en todo esto es que luego Sudáfrica presentó un segundo proyecto de resolución. Ese segundo proyecto de resolución hablaba de la situación humanitaria, pero no con Rusia como la provocadora de toda esta crisis. Y ese segundo proyecto de resolución que nunca fue presentado a la Asamblea General, primero tuvo que pasar por la decisión de la Asamblea General, a ver qué países o cuántos países querían que esto se debatiera o no se debatiera.
Carmen María, dos preguntas. El voto de China, ¿cómo fue?
Muy importante. China votó, y ahora voy, y tengo que tener cuidado porque no tengo la pantalla que tú tienes ahí, que tienen otros, pero China, por primera vez en el Consejo de Seguridad, ayer votó conjuntamente con Rusia. China ha dado un paso para, como no lo había hecho con anterioridad, pero China ha dado un paso para aliarse con Rusia. En la Asamblea General necesito más tiempo para poder mirar.
Muy bien. Se pronunció también la Asamblea por un alto el fuego inmediato, ¿no?
Sí, esto es en el primer proyecto de resolución por un alto al fuego. Escuchamos también a la embajadora inglesa fuera del Consejo de Seguridad. Estoy cambiando de una sala para otra, decir que los proyectos de resolución que promueve Rusia jamás mencionan que la forma de acabar con esta crisis humanitaria, según la embajadora Barbara Woodward del Reino Unido, sería que Rusia de inmediato dejara de invadir a Ucrania. Eso según la embajadora rusa. Y es notable, José Luis, que este segundo Este segundo proyecto de resolución presentado por Sudáfrica obtuvo 50 votos en favor, 67 en contra de que no fuera estimado en la Asamblea General, 36 abstenciones. O sea, este proyecto de resolución que estaba intentando impulsar Sudáfrica con el apoyo de Rusia, ni fue debatido ni fue presentado a la Asamblea General, y lo que queda es el primer voto, la primera resolución que fue consultada con Ucrania, en que se pide que se respete toda la ayuda humanitaria que ingresa, que se respeten a los civiles. Como dijo la embajadora Woodward, ninguna de las resoluciones de Rusia dice, cuando dicen que han de respetarse las mujeres y los niños, ninguna dicen que Rusia bombardeó lo que fue el teatro en Mariupol, como tampoco menciona que bombardeó un hospital materno en esa ciudad ucraniana. Si bien un gran debate en torno a todo esto, lo cierto es que estas votaciones, José Luis, muestran que la comunidad internacional, por lo menos aquí en Naciones Unidas, no apoya la invasión de Rusia de Ucrania.
Muy bien, gracias Carmen María Rodríguez, nuestra corresponsal allá en Nueva York. Hay otra Decía que hay otras informaciones sobre la invasión Rusia a Ucrania. Jorge, continuamos.
Bueno, continuamos con la posición de Estados Unidos y sus aliados, que impusieron hoy nuevas sanciones a Rusia con el objetivo de aumentar la presión sobre Moscú por la invasión a Ucrania.
Las medidas punitivas están dirigidas contra más de 400 individuos y empresas cercanos al presidente Vladimir Putin, incluyendo 328 miembros de la Cámara Baja del Parlamento y 48 empresas de defensa.
Washington tomó la decisión en coordinación con sus aliados en la Unión Europea y el Grupo de los Siete Países Más Industrializados.
El presidente Joe Biden afirmó en un mensaje publicado en Twitter que las sanciones son como respuesta a la guerra elegida por Putin en Ucrania, y que aquellos que se benefician personalmente de las políticas del Kremlin deben sufrir las consecuencias.
Entre los sancionados figura el director ejecutivo del mayor banco ruso, Herman Greff, quien es asesor del presidente Vladimir Putin desde 1990.
Precisamente el presidente Biden y los líderes de otros países miembros de la OTAN instaron hoy a China a no respaldar a Moscú en la invasión rusa a Ucrania, afirmó en Bruselas una funcionaria estadounidense de alto rango.
La fuente, que pidió no ser identificada, dijo a periodistas que durante la cumbre de la Alianza Atlántica a puertas cerradas, varios líderes resaltaron que China debe cumplir su responsabilidad como miembro de la comunidad internacional.
Según la funcionaria, los mandatarios señalaron que Pekín no debe apoyar a Rusia, pero sí debe pedir un final pacífico de la guerra en Ucrania.
La fuente añadió que el presidente Biden envió un mensaje muy potente de apoyo a la alianza y reafirmó su compromiso con el artículo 5 de la organización, que obligaría a Estados Unidos a responder si hay un ataque contra cualquier miembro de la OTAN.
El presidente de Ucrania acusa a Rusia de usar bombas de fósforo contra su país. La noticia la tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el jueves a Rusia de usar bombas de fósforo en sus ataques a objetivos en territorio ucraniano. Lo hizo en un mensaje por video a los jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, reunidos en Bruselas. No son sus misiles, no son sus bombas las que están destruyendo nuestras ciudades. Esta mañana hubo bombas de fósforo, bombas rusas de fósforo. Otra vez murieron adultos y otra vez murieron niños. Simplemente quiero que sepan, la alianza todavía puede evitar muertes de ucranianos por ataques rusos, por la ocupación rusa, dándonos todas las armas que necesitamos. Zelensky indicó que Ucrania combate al ejército ruso en condiciones desiguales y pidió a los miembros de la OTAN ayuda militar sin restricciones para que su país pueda enfrentarlo. El jueves se cumple un mes del inicio de las hostilidades en Ucrania.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, Aseguró hoy en Bruselas que un ataque químico de Rusia en Ucrania cambiaría grandemente la naturaleza de la guerra.
A su llegada a la cumbre de líderes de la Alianza, Stoltenberg declaró a la prensa que no va a especular más allá del hecho de que la OTAN siempre está dispuesta a defender, proteger y reaccionar a cualquier tipo de ataque contra un país aliado.
El secretario general de la Alianza Atlántica hizo la declaración cuando se le preguntó si la OTAN consideraría el uso de armas químicas en Ucrania como un ataque contra algún miembro de la organización.
Stoltenberg subrayó que no especulará más allá de decir que cualquier uso de armas químicas cambiaría enormemente la naturaleza del conflicto, sería una flagrante violación de la ley internacional y tendría consecuencias generalizadas y severas. Son las 12:24 minutos, avanzamos con otras informaciones acá en el noticiero del mediodía.
Y otros focos de tensiones. Estados Unidos condenó hoy el lanzamiento de un misil balístico de largo rango por parte de Corea del Norte y urgió al régimen comunista de Pyongyang a sostener negociaciones serias sobre su desnuclearización.
Jorge, la Casa Blanca dijo en un comunicado que ese lanzamiento supone una violación descarada de múltiples resoluciones de Naciones Unidas, sube innecesariamente la tensión y supone un riesgo de desestabilización de la seguridad en la región.
La portavoz del presidente Joe Biden, Jen Psaki, no confirmó que se trate de un misil balístico intercontinental, como dijo el ejército de Corea del Sur, lo que supondría la primera prueba de este tipo en casi 5 años por parte de Pyongyang.
La vocera describió el proyectil como un misil balístico de alto rango, aunque recordó que Washington concluyó recientemente que las pruebas norcoreanas del 26 de febrero y el 4 de marzo implicaron el uso de un sistema de misiles balísticos intercontinentales.
Psaki subrayó que la puerta de la diplomacia no se ha cerrado, pero que Pyongyang debe cesar inmediatamente sus acciones desestabilizadoras.
Cambiando de tema, la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar ese cargo en el gobierno de los Estados Unidos, murió a los 84 años. La noticia con la agencia francesa de prensa.
Murió Madeleine Albright, la primera mujer que estuvo al frente de la diplomacia estadounidense. En un comunicado, su familia indicó que falleció de cáncer, rodeada de familiares y amigos. Tenía 84 años. Albright ocupó el cargo de secretaria de Estado entre 1997 y 2001, durante el mandato del presidente demócrata Bill Clinton. Su influencia mundial llegó a ser tan grande que ha sido comparada con la de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en la década del 80. Madeleine Albright nació en Praga en 1937 en el seno de una familia judía. Cuando tenía 11 años, su familia emigró a Estados Unidos, donde sus brillantes estudios le permitieron acceder a los más altos peldaños del poder.
Como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Madeleine Albright denunció con fuertes calificativos el derribo de 2 avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate por mis cubanos en aguas internacionales en 1996, hecho que, contrario a las malsonantes palabras de los pilotos de guerra, definió como un acto de cobardía.
En 2012, el presidente Barack Obama le otorgó a Albright, nacida en Checoslovaquia, la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país, diciendo que su vida fue una inspiración para todos los estadounidenses.
El gerente general del periódico La Prensa, Juan Lorenzo Olman, fue declarado culpable el miércoles del cargo de lavado de dinero que le ha imputado la justicia controlada por el presidente Daniel Ortega.
Según la fiscalía, que ha pedido 9 años y 4 meses de prisión para el directivo del diario más antiguo de Nicaragua, Holman supuestamente realizaba lavado de dinero por medio del último diario impreso que quedaba en pie en Managua y que dirigía hace menos de 3 años.
Las pruebas presentadas por la fiscalía consistían en declaraciones de policías que realizaron el allanamiento en las oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también acusada de supuesto lavado de dinero.
La denuncia del embajador de Nicaragua ante la OEA sobre la crisis de derechos humanos que vive el país impactará en las gestiones internacionales para presionar al gobierno de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliano Caña.
La sorpresiva denuncia del embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Macphail, sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país supone un hecho sin precedentes. Macphail se refirió al gobierno del presidente Daniel Ortega como una dictadura y se espera que estas declaraciones impactarán la gestión internacional del organismo hemisférico con el objetivo de presionar al gobierno sandinista y lograr la libertad de los presos políticos. Según anticiparon analistas consultados por La Voz de América, Alexa Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, expresó:
esto tiene un impacto en las gestiones que el secretario general no ha logrado hacer. Y no ha logrado hacer precisamente porque quienes se niegan a dar información, quienes se niegan a establecer los canales para que Almagro pudiera hacer de forma un poco más robusta su informe de alto nivel.
Durante su intervención, Macphail dijo tomar la palabra en nombre de los más de 170 presos políticos encarcelados por la administración Ortega y los más de 350 muertos producto de la represión del Estado y sus paramilitares en contra de las protestas ciudadanas entre abril y septiembre de 2018. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Concluimos así la primera media hora de noticias. Gracias a todos, pero continuamos con mucho más. Gracias nuevamente, Jorge Jáuregui, José Luis Ramos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Este es el informativo del mediodía, 12:30 minutos. Avanzamos, hay más informaciones de Cuba, también del resto del mundo. Es el noticiero que corresponde al 24 de marzo del año 2022 y aquí estamos con ustedes desde las 12 en punto.
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Vamos a pasar a noticias de Cuba.
Ponen por cuarta vez fecha de juicio a tuneros que protestaron por multas arbitrarias. Yolanda Huerga con los detalles.
El Tribunal Municipal de Las Tunas celebrará el 29 de marzo el juicio a los tres protagonistas de una protesta el 21 de abril de 2021 en la capital provincial contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por imponer desmedidas multas a la población. Se trata del proceso en contra del vendedor ambulante Damián Echavarría, por el que se originó la protesta pública y para el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel por los delitos de atentado de carácter continuado, desacato y resistencia. También están involucrados los activistas Taimir García Meriño, con una petición fiscal de 5 años por atentado de carácter continuado, desacato y resistencia, y Adrián Góngora, al que la parte acusatoria solicita 2 años de privación de libertad por atentado, desacato, resistencia y actividades económicas ilícitas.
Ya hace un año que están presos injustamente. De este juicio no espero nada porque este juicio está manipulado, está amañado, es un juego, es una farsa de la dictadura.
Dijo Anaíbis Torralba, esposa de Echevarría.
Pero lo que ellos no acaban de entender es que la libertad uno la siente por dentro y la siente de corazón, y que estemos donde estemos y en las condiciones que estemos vamos a seguir pensando y cada día lo vamos a hacer con más fuerza y con más deseo.
Los activistas se manifestaron en contra de la actuación de 3 inspectores que le impusieron a Damián Echavarría una multa. García Meriño y Góngora apoyaron las expresiones del trabajador privado con gritos de abajo la dictadura, aquí es patria y vida, no más patria o muerte, tal como quedó plasmado en un video divulgado en Facebook por esos días. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Señoras y señores, a casi un mes de iniciado el conflicto militar orquestado por el Kremlin contra Ucrania, las playas cubanas vuelven a estar prácticamente vacías. La noticia con Luis Guardia.
Las playas cubanas vuelven a estar prácticamente vacías, con muy pocos visitantes extranjeros. La salida del turismo ruso provocado por el cierre del espacio aéreo europeo a ese país como represalia por la invasión militar a Ucrania orquestada por el Kremlin ha repercutido fuertemente en la economía de la mayor de las Antillas.
Bueno, todo está muy bonito, como usted puede ver, pero el poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra a Ucrania y usted sabe, volvemos en decadencia.
El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, da marcha atrás. Rusia se convirtió en el principal emisor de visitantes a la isla desde la llegada de la pandemia.
Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso para paliar la situación de falta de arribos. Por lo tanto, yo considero que la llegada del turismo ruso a Cuba fue un evento coyuntural.
Este catedrático lo considera coyuntural. Otros entendidos en el tema creen que la aumento de visitantes rusos fue una especie de tabla de salvación para el sector y por ende para la economía cubana. Incluso el ministro castrista del ramo apostó por él y en Moscú lo definió como el principal mercado emisor ante el descalabro del turismo canadiense en tiempos de pandemia.
Cuando estamos hablando de pérdida de mercado ruso, es un golpe primeramente para la economía, es un golpe tremendo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Perú estudia otorgarle a los cubanos que arriben al país andino una exención de visado de tránsito para que puedan seguir su camino hacia otros destinos y permanezcan en el área de conexiones internacionales del aeropuerto.
La Embajada del Perú en La Habana informó que desde que Panamá anunció el visado de tránsito para los cubanos, han recibido una avalancha de solicitudes para que Perú haga lo mismo.
La visa de tránsito debe ser solicitada con un plazo de 15 días antes de la fecha de viaje. Tiene una validez de 24 horas que solo autoriza al viajero a permanecer en el área del tránsito del aeropuerto.
La noticia fue mal recibida por los cubanos que en los últimos meses han optado por Panamá como punto de conexión en sus vuelos hacia Nicaragua, país que no exige visa a los ciudadanos de la isla desde el mes de noviembre de 2021 y que se ha convertido en un puente para quienes buscan arribar a Estados Unidos.
Grupos del exilio cubano anunciaron el inicio de una campaña que han calificado de maratón, dado que no tiene fecha de cierre por ahora, dirigida a recoger ayuda humanitaria para los refugiados y desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania.
En Miami, nuestro colega Ricardo Quintana estuvo en la conferencia de prensa y recogió las declaraciones del doctor Manuel Alzugaray del Miami Medical Team, Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia y de la joven activista Kili Alexandra Cabrera.
Se trata de una iniciativa solidaria de las agrupaciones Miami Medical Team, Municipios de Cuba en el Exilio y la Asamblea de la Resistencia, consistente en la recogida de insumos médicos y artículos de primera necesidad.
Esta ayuda va para los refugiados, los que sean para hacer de los refugiados, los abrigos, la ropa de niños, los abrigos, las frazadas, etcétera, las medicaciones que hayan en los hospitales de campaña que hay allí para los refugiados, pero también van medicinas y eso que se usa en guerra.
¿Por qué Ucrania? Porque están enfrentados a un régimen autoritario que es el mismo que respalda la tiranía que existe en Cuba, porque Ucrania está luchando por su autodeterminación y soberanía democrática, que es el punto esencial de la lucha cubana, que los ciudadanos cubanos puedan ejercer su soberanía y ejercer su libertad. Así que esta lucha que estamos llevando a cabo es una lucha que no solamente es por Ucrania, es por el mundo entero y también afecta directamente a Cuba.
A partir de este sábado, los organizadores pretenden acopiar material quirúrgico y de curación, medicamentos, además de abrigos, mantas y alimento enlatado, entre otros artículos que serán enviados a los refugiados de Ucrania mediante el Comité del Congreso Ucraniano de América con sede en Washington. La juventud de ascendencia cubana está representada en esta campaña que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina.
Es súper importante que seguimos apoyando no solamente a Cuba, pero también al pueblo ucraniano que tiene muchos jóvenes ahora en la lucha, in the front lines, como decimos en inglés, ¿verdad? Luchando por su patria y tenemos esta historia adentro de Cuba, ¿verdad? Los jóvenes luchando por su patria. Entonces seguimos con eso. Yo quiero representar aquí lo que es el exilio cubano y seguir respaldando el pueblo de Ucrania.
Esta donación comienza ya la recogida este próximo sábado.
Este próximo sábado, si Dios quiere, empieza la recogida. 9 de la mañana, 3 de la tarde.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:38 minutos a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Usted tiene una cita con Cuba al Día. El programa lo conduce Tomás Regalado, que es el adelanto. Tomás Cardoso, perdón. ¿Cuál es el adelanto que tiene usted en el programa?
Buenas tardes, José Luis. Un gusto, como siempre, estar junto a ti y a Jorge Jáuregui aquí en Radio Martí. Bueno, pues, José Luis, hace más de 11 días hay una joven en Bielorrusia que aparentemente pues intentó cruzar la frontera de Lituania y estuvo desaparecida. Tenemos pactado una entrevista a ella, con ella hoy en horas de la tarde. También pues vamos a hablar sobre la situación del impacto de la falta de combustible en la agricultura. Ya hay problemas con el transporte, también hay paralización en varios sectores importantes agrícolas, tractores, turbinas, por falta de petróleo, con esta crisis que hay en Cuba, que dice el gobierno cubano que nada tiene que ver con la situación internacional, sino es producto de la situación de la paralización que hubo en la planta de Matanzas y que tuvieron que echar a andar por los operadores energéticos de emergencia. Vamos a hablar sobre todo esto y también la situación que hay con varios activistas activistas y presos del 11J que aún permanecen en juicio, otros que están ya juzgados y que están en proceso de apelación. Es lo que tenemos hoy en el programa Cuba al Día. El tema central va a ser esta entrevista que tenemos con esta joven, José Luis. 11 días estuvo en la frontera entre Bielorrusia y Lituania, apresada por la Guardia Fronteriza de Bielorrusia. Otros colegas de ella que no estuvieron presos, que lograron escapar, estaban esperando a pasar, ya fue de vuelta y nos va a contar qué pasó ese día tratando de cruzar de Bielorrusia a Lituania.
En medio de una guerra.
En medio de una guerra y con tremendo frío. Ella es de Bayamo, en la provincia de Granma. Me llama la atención la cantidad de cubanos que están tratando de cruzar de Rusia hacia España, a otras partes de Europa, a través de esa zona.
Porque muchos, Tomás, hay que recordar esto, ya habían partido de la isla hacia Rusia
antes de comenzar
esta invasión rusa a Ucrania.
A Ucrania. Es increíble la manera que busca el cubano salir por donde sea posible.
Muy bien. Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41 minutos, hay más noticias. Jorge Jáuregui.
Los Estados Unidos y la Unión Europea harán mañana viernes un anuncio sobre sus planes para conseguir que los países europeos reduzcan sus dependencias del gas de Rusia debido a la invasión rusa a Ucrania, anunció la Casa Blanca.
Jack Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, aseguró que el anuncio llegará al día siguiente de las reuniones cumbre que mantendrán en Bruselas, la OTAN, la Unión Europea y el G7.
El asesor no dio más detalles sobre el anuncio, más allá de precisar que tendrá lugar el viernes por la mañana, cuando el presidente Joe Biden tiene programado trasladarse a Polonia para la segunda y última parada de su viaje a Europa.
Y la invasión de Rusia a Ucrania es calificada ahora como una guerra entre David y Goliat, informa Yoconda Tapia.
Algunos analistas comparan la lucha por Ucrania con la historia bíblica de David, quien mató al gigante Goliat. El Goliat ruso tiene el segundo ejército más grande del mundo, pero Ucrania ha tomado una notable posición defensiva contra su gigantesco vecino con la ayuda de las armas proporcionadas por el Pentágono y la OTAN. Max Bergman, miembro del Centro for American Progress, destaca.
En cierto modo, es un enfrentamiento entre David y Goliat, pero como ya saben, David tenía una roca. Ucrania tiene muchas rocas.
Armas lo suficientemente potentes como para aterrizar un helicóptero ruso que se vio en un video publicado por el ejército ucraniano. La imagen ardiente es una firma probable de un misil antiaéreo Stinger. El teniente general retirado Ben Hodge, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, hace estas consideraciones.
Entonces, obtienes muchos de estos comienzas a tener la capacidad de proteger instalaciones y ciudades críticas de drones y helicópteros que podrían traer tropas.
Los funcionarios estadounidenses dicen que los aliados han enviado miles de Stingers, misiles que buscan el calor con un alcance de unos 5 kilómetros. Rusia acumuló hasta 190 mil soldados alrededor de las fronteras de Ucrania antes de enviarlos a luchar contra los cerca de 170 mil soldados ucranianos, más decenas de miles de reservas. Pero los funcionarios dicen que cientos de tanques de batalla rusos han sido derribados por estos misiles. Y el experto Max Bergman explica.
Son armas antiataque y antivehículo que buscan calor, así que no tiene que ser una especie de francotirador y conseguir un objetivo preciso.
Pero Rusia tiene su propia potencia de fuego efectiva, disparando cientos de misiles Iskander con un alcance de 500 kilómetros y misiles Kalibr con un alcance de hasta 5 veces más, una ventaja abrumadora en los cielos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México y El Salvador se reunieron en la capital para explorar proyectos conjuntos sobre la migración irregular, según informó el miércoles la Embajada de Estados Unidos en un comunicado.
La representación diplomática indicó que esta cita concordó con la visita el martes de la secretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados, Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marta Llop.
Durante el encuentro en San Salvador, se destacó el programa de movilidad laboral implementado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Indicó que el objetivo de este proyecto es ampliar el programa de visas H2 en El Salvador para que ciudadanos salvadoreños puedan trabajar por periodos temporales en industrias de los Estados Unidos que sufren escasez de mano de obra.
La sociedad civil de Venezuela exige investigar la muerte de 4 indígenas de la etnia Yanomami en medio de enfrentamientos con efectivos militares en el estado Amazonas al sur del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que el domingo indígenas Yanomami se enfrentaron con efectivos de la aviación militar venezolana adscritos a la base fronteriza de Parimabé en el estado Amazonas. Luego de que los funcionarios se negaron a compartirles el acceso a Internet, a pesar de que el dispositivo que lo suministra pertenece a la comunidad. A través de su cuenta en Facebook, Miguel Rodríguez, gobernador de la entidad, confirmó que 4 personas murieron y 5 resultaron heridas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el miércoles que 2 fiscales se trasladaron a la comunidad donde ocurrieron los hechos para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades. Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, explicó a La Voz de América que han evidenciado diversas violaciones a los derechos fundamentales.
El libre determinación de los pueblos indígenas porque es la que involucra todos los demás derechos establecidos en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
En tanto, Giovanni Espinosa, defensor de derechos fundamentales del Estado Amazonas, rechazó los acontecimientos y destacó la vulnerabilidad de los pueblos originarios que se rigen bajo sus propias leyes.
Ellos son ciudadanos especiales porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así lo establece y por ende deben tener un mayor respeto porque son nuestros pueblos originarios, tienen un carácter especial dentro del ordenamiento jurídico.
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, aseguró que el gobierno venezolano viola la Constitución al no garantizar la protección de los pueblos indígenas y puntualizó que los hechos son competencia de la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La justicia del Perú evaluará hoy jueves un pedido de la Fiscalía para prohibir la salida del país del expresidente Alberto Fujimori, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación, informó el Poder Judicial.
Y citamos, la Cuarta Sala Penal Transitoria programó audiencia pública para evaluar el pedido fiscal de imponer 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente Fujimori. Hace una semana, el Tribunal Constitucional ordenó liberar a Fujimori.
La justicia estadounidense pedirá en extradición a los guardias que consintieron la fuga de una cárcel colombiana del segundo cabecilla del Clan del Golfo, el narcotraficante conocido como Matamba. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Luego de la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, segundo al mando de la organización narcotraficante Clan del Golfo y hombre de confianza de Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, motivó la reacción del gobierno de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó la extradición a ese país de los guardias supuestamente implicados en la fuga. Aunque se presume que son varios los guardias de la cárcel implicados, hasta el momento solo ha sido capturado Milton Libardo Jiménez, inspector de la cárcel La Picota, quien, según Alberto Acevedo Quintero, director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, habría facilitado la fuga de Matamba.
La investigación da cuenta de que el dragoniante inspector de turno habilitó por lo menos dos puertas del establecimiento carcelario y realizó otras maniobras para permitir la salida de alias Matamba.
Mientras continúan los trámites para la posible extradición del guardia Jiménez, el supuesto implicado permanece en prisión sin beneficios, luego de que un juez de la República así lo determinase.
Acceder a imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión en contra del ciudadano Milton Libardo Jiménez Arboleda, al haberlo encontrado en calidad de presunto coautor del delito de favorecimiento de fuga.
Matamba se encontraba detenido desde mayo de 2021 con fines de extradición hacia los Estados Unidos por los delitos de desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, narcotráfico y concierto para delinquir, a lo que ahora se le suma el delito de fuga de presos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los directores ejecutivos de American Airlines, United Airlines, Delta Airlines y otras aerolíneas instaron el miércoles al presidente Joe Biden a que se ponga fin a un mandato federal de máscaras en los aviones y los requisitos internacionales de pruebas previas a la partida de los vuelos. Los ejecutivos, incluido el presidente de Southwest Airlines y el máximo ejecutivo de JetBlue, dijeron en una carta que las restricciones ya no están alineadas con las realidades del entorno epidemiológico actual. La administración Biden optó este mes por extender el mandato hasta el 18 de abril, estando programado para que expirara el 18 de marzo.
Y en otra información, el mundo registró la semana pasada una caída del 23% en la cantidad de muertes por COVID-19, lo que supone la cifra más baja desde finales de marzo de 2020, pese a que los contagios mundiales volvieron a aumentar, según indicó la Organización Mundial de la Salud. Desde hace 2 años, poco después que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID se había convertido en una pandemia, solo en otra ocasión se había estado por debajo de los 33.000 casos mundiales.
El presidente Joe Biden nombró al chef español José Andrés como copresidente del Consejo Asesor de Deporte, Condicionamiento y Nutrición, informó el miércoles la Casa Blanca en un comunicado. Este consejo es un organismo asesor del presidente que se encarga de promover la actividad física y la alimentación saludable para todos los estadounidenses, sin importar su origen o sus capacidades. Según la Casa Blanca, el consejo incluirá a partir de ahora un nuevo enfoque relacionado con la promoción de la salud mental.
El mundo en un minuto.
Bruselas. La Comisión Europea condena el último lanzamiento de un misil balístico de largo alcance por Corea del Norte y lo considera una escalada en las violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ginebra. La ONU rebajó hoy un punto su previsión de crecimiento económico global para 2022. Lo colocó en 2,6% a consecuencia de los negativos efectos económicos de la guerra en Ucrania, ya visibles en la fuerte subida de precios de alimentos y combustibles en el mercado mundial.
Nueva Delhi. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, realiza una visita oficial a la India, la de más alto nivel, desde los enfrentamientos fronterizos que dañaron las relaciones bilaterales hace 2 años, según observan medios locales.
Washington, la organización Human Rights Watch denuncia la deportación desde Estados Unidos de más de 20.000 haitianos en 2021, señalando que el empobrecido país se encuentra en una situación caótica. ...12:52, vamos con los deportes. Edemio Navas.
Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bahía. Faltan 8 minuticos para la 1:00 de la tarde. El gran maestro cubano, el guinero Leinier Domínguez, ahora ciudadano estadounidense compitiendo por Estados Unidos, no logró rematar ayer miércoles al joven alemán Vincent Kamer, de solamente 17 años, en su compromiso de esa jornada en el Gran Prix de ajedrez que se juega en Berlín, capital de Alemania, y de esa forma el cubano conservó el primer lugar en la llave clasificatoria B. Hoy jueves, Domínguez llevará a Trebejos Negros ante el poderoso Mamey Diaro, favorito de la llave. Y ahora nos vamos al más universal de los deportes. Vecinos y acérrimos rivales en los últimos años, México y Estados Unidos pugnarán hoy jueves por la noche por dar un paso muy decisivo con miras a la clasificación hacia el próximo Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022, hoy en la duodécima jornada de la fase eliminatoria de la CONCACAF, en la que Canadá puede festejar ante Costa Rica su regreso al Mundial 36 años después. Recordarán de que el equipo canadiense clasificó al Mundial de Fútbol efectuado en el año 1986 en México, el año del desaparecido Maradona y el equipo de Argentina. El octagonal de la CONCACAF comenzará hoy jueves, su última y trepidante semana, con tres fechas que definirán los tres boletos directos al Mundial y un cuarto puesto en un repechaje intercontinental ante una selección de Oceanía. Y esto es realmente muy importante. Y en cuanto al equipo de Canadá, está en primer lugar en este grupo de la CONCACAF con un total de 25 puntos y se convertirá hoy jueves en la primera selección clasificada del grupo si gana en San José como se espera. Y bueno, Estados Unidos buscando la cuarta victoria consecutiva ante el equipo de México. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el equipo Miami Heat perdió gran partido ante los Guerreros de Golden State con marcador final de 118 puntos por 104. Pese a este fracaso, el quinteto Miami Heat se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este con 47 victorias y 22 derrotas, ventaja de 1.5 sobre Filadelfia y el actual campeón, el Milwaukee. Pero el Boston, señores, ha ganado sus últimos 5 partidos, 9 de sus últimos 10, y ahora comparte segundo, tercer, cuarto lugar con Filadelfia y el Milwaukee. Faltando 7 u 8 partidos, la situación se le torna un poco difícil para que el Miami Heat gane la Conferencia del Este. En cuanto al Oeste, Phoenix sigue en primer lugar de forma cómoda. Precisamente el Miami Heat, mañana viernes, estará jugando aquí en Miami contra el equipo de Nueva York. También triunfaron en la jornada de ayer Nueva York-Detroit, así como Sacramento-Boston, el equipo de Juanito Pendas, que derrotó a Utah en buen partido 125-97, y Memphis, que ganó su partido, al igual que Phoenix, que le ganó a Minnesota, y también triunfaron Oklahoma City-Dallas, Filadelfia y el equipo de Sacramento. Mis amigos, recuerden que tendremos más informaciones deportivas a las 6 en el Estadio Noticiero de esa hora y después en Al Duro y Sin Guantes a las 7 en punto de esta noche. Buenas tardes a todos.
Muy bien, ahora vamos con las noticias del mundo del entretenimiento. Aquí está Alejandro Escalona.
Las cantantes Beyoncé y Billie Eilish interpretarán sus respectivas canciones nominadas al Oscar durante la ceremonia de los premios de la Academia, que será el domingo 27 de marzo. Beyoncé cantará el tema titulado Be Alive, que escribió para King Richard, una película sobre el padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell interpretarán el tema de la película de James Bond, No Time to Die. La estrella country Reba McEntire cantará Somehow You Do, escrita por Diane Warren para la película Four Good Days. Dos oruguitas del musical de Disney Encanto será interpretado por Sebastián Yatra. Los cuatro temas compiten por el Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. El quinto tema nominado, Down to Joy, de la película Belfast, no se presentará en la ceremonia, ya que su intérprete Van Morrison está de gira. Los galardones serán transmitidos el domingo por la cadena ABC. El actor Bradley Cooper está inmerso en su segundo proyecto como director después de Nace una estrella, Star is Born. Se trata de Maestro, una película sobre gran parte de la vida personal y profesional del compositor Leonard Bernstein, un proyecto producido por los directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, este último director de Joaquin Phoenix en la película de Joker. Cooper también hará el papel del legendario compositor de la música de West Side Story. La actriz Carrie Mulligan de El Gran Gatsby será la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, de origen chileno, también actriz. El proyecto, que ha sido postergado varias veces en los últimos años y que inicialmente era de Paramount, finalmente verá la luz en Netflix, posiblemente en octubre. Alejandro Escalón, Voz de América.
Se quejan del suministro de agua potable, los salideros y las aguas albañales en las calles.
Denuncia Amnistía Internacional el aumento de la represión en Cuba y exige respeto a los derechos humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por abrumadora mayoría una resolución que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania.
Estados Unidos y sus aliados imponen nuevas sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania.
El presidente Biden y otros líderes de la OTAN instan a China a no respaldar a Moscú.
Corea del Norte prueba un misil balístico una semana después de otro lanzamiento fallido.
Y en Nicaragua, la justicia controlada por Daniel Ortega condena al gerente del diario La Prensa, el más antiguo del país.
Radio Martí Noticias.
Así terminamos este noticiero del mediodía. Hemos contado con la producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, sus voces informativas,
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.